Buenos días a todas y a todos. Nos encontramos hoy en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos. Y nos encontramos aquí junto a Fatma, que ya conocemos, también ha sido entrevistada ya por el Clarín de Chile. Buenos días, Fatma.
Buenos días, Elena.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por darnos voz. Sí, sí.
Fatma, en estos días, bueno, más bien la semana pasada, se presentó un informe acerca de la situación de los territorios ocupados del Sahara Occidental, acá en Ginebra.
Sí.
¿Nos puede contar un poco lo que se ha hecho?
Mira, yo estuve en la presentación del informe de derechos humanos, o sea, las violaciones de derechos humanos en territorios saharauis ocupados por Marruecos. Es un informe cuya investigación fue hecha por ACAPS, que es la Asociación de Amigos del Sahara de Cataluña, y luego NOVACAT, que también es otra asociación de no violencia. Y debido a las dificultades que tienen los activistas de derechos humanos y el alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas, llevan más de 9 años sin poder acudir para hacer un estudio de forma directa en los campamentos, pues se hizo a través de activistas nacionales, nativos, que viven en territorios ocupados, y activistas a nivel internacional. Entonces han hecho una investigación exhaustiva sobre todas las violaciones que se han llevado a cabo, o por lo menos las más conocidas. Y se presentó este informe pues alrededor de unas 133 casos de violaciones de derechos humanos, mujeres, hombres y también niños menores de edad, los que han sufrido pues tortura, arrestos domiciliarios y sobre todo pues la falta de libertad de circulación, de expresión. O sea, que es un territorio donde no existe la libertad ni de asociación, y los ciudadanos, si tienen que manifestarse para reclamar cualquier derecho, por muy simple que es, o sea, derechos sociales, van a la cárcel. Imagínate si tienen que reclamar derechos políticos o económicos.
Y además es una región que tienes mucho recurso económico y que no deberían ser explotados por ningún país, del hecho que son territorios ocupados. Y además siguen siéndolo, ¿no?
Es un territorio ocupado, y ese territorio ocupado, según la última sentencia que sacó el Tribunal Europeo, es un territorio no autónomo donde sus recursos naturales no pueden ser expoliados, y si hay que invertir en ese territorio, tiene que ser con el consentimiento del pueblo saharaui y su representante legítimo, que es el Frente Polisario. Entonces, hoy por hoy, los países europeos y las grandes empresas hacen caso omiso a esa sentencia, siguen invirtiendo y siguen también expoliando los recursos naturales de una población autóctona que vive dividida. Una mitad vive bajo la ocupación en territorios ocupados por Marruecos, y la otra mitad vive en los campamentos de refugiados en Argelia. Entonces, si estos recursos se expolian y una población que está en territorio ocupado solamente tiene que vivir a base de subsidios, porque no les ofrecen oportunidad de trabajo y no tienen más una forma de poder vivir que tener que esperar los subsidios que les dan a
finales. Están aislados de la sociedad.
Y están aislados, donde están o pocos trabajos que trabajan en el comercio de la propiedad privada, y luego la mayoría de los jóvenes y mujeres no trabajan. Tienen que vivir de subsidio. Pero es un subsidio en que si sales a la calle a reclamar tus derechos, te los quitan y te quedas sin nada. Es una política de hambre. Entonces te dan, pero luego tienes que estar callada y no puedes mover nada ni puedes reclamar nada, porque a lo más mínimo que haces te quitan ese subsidio.
¿Cuál es la situación, digamos, ¿Cómo la ONU acoge este informe? ¿Se habló de eso en el Consejo? ¿Cuál es?
El informe esto que se presentó la semana pasada, la vulneración de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, solamente durante el último año, que es el 2023, no se presentó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Se presentó en la Sala de Asociaciones de Ginebra. Okay. O sea, en un lugar que no fue dentro del programa de aquí, a pesar que se habló. Pero hay que tener en cuenta que hoy, ¿quién preside el Consejo de Derechos Humanos? Marruecos. Marruecos es el país que preside y Marruecos es el país que viola los derechos humanos de los saharauis y Marruecos es el que evita en que la voz saharaui pueda estar dentro del Consejo de Derechos Humanos.
En estos días no se habló del Sáhara Occidental,
En estos días
imagino.
Todavía no se ha hablado del Sáhara Occidental porque ya ves que es el poder. Y entonces nosotras como activistas nos hemos acercado para poder entablar amistades, para poder dar a conocer nuestra causa, aunque sea por la cafetería o dentro del palacio, porque dicen que la única batalla que no se gana es la que no se lleva a cabo. Nosotras estamos llevando a cabo una batalla en todos los frentes y sobre todo la diplomática. Es que la diplomacia tiene que visibilizar lo que está pasando en el Sahara y sobre todo la Segunda Guerra Saharaui que empezó el 13 de noviembre del 2020.
¿Y sigue
silenciada por los medios de comunicación internacionales y la guerra sigue. Y hay que tener en cuenta que también Marruecos está utilizando la tecnología para matar. Está enviando drones que asesinan. Y entonces es un territorio dividido por un muro de norte a sur, de contención donde las tropas del Polisario no pueden avanzar porque es un muro con radares, con minas antipersonal y antitanques y está cerrado, con trincheras donde están más de 65.000 soldados marroquíes y ahora pues con los drones, simplemente con un botón, mandan al dron y asesinan a niños, a civiles, a pastores, a gente que está en territorios liberados por el Polisario. Entonces todo esto son temas que urgen. Las Naciones Unidas considera el conflicto saharaui como un conflicto de baja intensidad. Si no pudo hacer nada por los gazetíes, el tema palestino-israelí, ¿cómo puede hacer si el conflicto saharaui lo considera como un conflicto de baja intensidad?
Claro, la situación es...
La situación es muy dura y cada vez es mucho más difícil. Pero también hay que tener en cuenta que no se puede tener una población refugiada durante décadas, ya casi 5 décadas refugiada. Viven de las ayudas internacionales porque es un lugar donde no hay empresas, donde no producen, simplemente consumen lo que les traen las ayudas internacionales.
Ahí estás hablando, Fatma, de los campos de refugiados,
sí.
Digamos, por lo que no conocen, en el sur de Argelia,
claro,
en la zona de Tindouf.
Claro, está en la frontera.
Y estas personas viven efectivamente solamente de las ayudas humanitarias. Y últimamente las ayudas humanitarias habían bajado, además de...
Claro, las ayudas han bajado porque hay que tener en cuenta que desde el COVID hubo un cambio a nivel internacional. Luego han aumentado las guerras, los desplazados, los refugiados, todo esto. Y la población saharaui lleva viviendo de esas ayudas toda una vida, casi 50 años. Pero es que hoy por hoy el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para el Refugiado está diciendo que solamente queda un 4% de mantener la alimentación para esa población y que igual tienen de aquí hasta el 4, o sea, hasta el mes de julio. Luego ya no tienen más. Tendrían que buscar otro presupuesto o buscar otra forma de cómo pueden vivir los refugiados allí en territorios refugiados en Argelia. Y luego sus recursos se expolian, se venden y los ponen en latas de conserva, sardinas, y los traen en forma de ayuda a los saharauis. O sea, ¿cómo es posible de poder aceptar de que te roben tus recursos y luego te los mandan como si te están ayudando? Y es que es un robo, es un robo.
La situación del Sahara sigue siendo una situación muy enredada. En el sentido que dura desde hace mucho tiempo y siento que no hay una voluntad internacional de terminar. También yo pienso que una de las llaves es la parte de los territorios ocupados, porque si vamos a ver en el sur de esa zona, que yo sepa es una de las regiones más turísticas, claro, ahora por surf y,
sí, sí.
Y otros temas, claro, pesqueros también.
El Sáhara, si no fuese un territorio rico, no estaría ni colonizado ni invadido. Yo creo que nuestra población lleva más de un siglo sin tener paz por sus recursos naturales. Primero, España estuvo un siglo bajo un yugo colonial, y cuando salió España, en vez de entregar el territorio a los saharauis, lo entregó a Marruecos y a Mauritania. Y desde entonces estamos en una guerra hasta ahora. Mohamed VI no es porque quiere a los saharauis, quiere sus recursos, y es lo que está haciendo. Está expoliando y está vendiendo los recursos, y aunque Europa ha dicho todos los productos que vienen de territorios ocupados tienen que llevar en la etiqueta el nombre de la fabricación, y que si son del Sáhara nadie los puede comprar, pero los países europeos siguen sin cumplir con su propia sentencia, y nosotros pues seguimos al pie del cañón luchando por la dignidad de nuestra población, luchando para que los refugiados puedan volver a su tierra junto con sus seres queridos. Y luego pues vemos de que tuvimos que volver a las armas porque han sido 30 años sin poder hacerse un solo referéndum. Entonces, como el referéndum no se llevó a cabo, los saharauis hemos estado 30 años ni en paz ni en guerra. Y los 30 años Marruecos siguió expoliando los recursos de los saharauis. Entonces, no se puede consentir sabiendo de que tenemos razón y que es nuestra tierra y que el Sahara Occidental es para los saharauis.
Y que hasta el Parlamento Europeo, claro, declaró y dio la razón, claro, a los saharauis.
Que todavía estamos pendientes en la sentencia ya final irrevocable que creo que va a salir en octubre.
Ok.
En octubre. Y entonces...
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos a quedarnos acá.
Claro.
Y seguimos en contacto. Desde Ginebra, Suiza, por el Clarín de Chile, Elena Rosca.